Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Hola, muy buenos días. Amigos de Radio Metrópoli, bienvenidos a Forma y Fondo. Qué gusto saludarlos en una nueva mañana a través de la señal de Radio Metrópoli. Estamos escuchándonos esta mañana de martes, luminosa, con mucho sol. Los saluda como siempre su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Espero que estén teniendo un buen trayecto en el tránsito vehicular, como bien lo reportaron hace ya algunos minutos. Nuestros compañeros en lo que es el reporte vial, hay algunas complicaciones, sobre todo en avenidas donde tradicionalmente hay una circulación amplia de tráfico vehicular. A pesar de que estamos ya en el periodo de vacaciones, sigue siendo denso el tránsito de vehículos, así que tómense su tiempo. Como siempre, saludamos con mucho gusto a quienes están detrás del volante y mientras van en su trayecto, nos acompañan en nuestra sintonía, a quienes van a su trabajo, a su taller, a alguna cita médica, a quienes tienen cualquier actividad. Y naturalmente saludamos como siempre con mucho gusto a quienes son conductores, que tienen en su responsabilidad el trayecto de algunos pasajeros, trátese de alguna plataforma de conducción, del taxi convencional, de quienes son también conductores de transporte público. Recuerden que llevan con ustedes a sus pasajeros y eso es lo más importante. Como siempre, los saludamos con el gusto de compartir los temas que son importantes en materia de información. Quiero decirles que el día de hoy vamos a revisar naturalmente lo que es nuestro resultado del sondeo. El día de ayer les preguntábamos por lo que acontece con Morena. Estábamos viendo si este partido político podrá salir adelante en medio de la crisis que ha generado el caso de Adán Augusto López y que ha merecido también la participación de la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto se ha respondido en la rueda de prensa mañanera y ha tenido también un alto impacto. En cuanto tengamos ya el resultado final, lo estaremos compartiendo con ustedes. El 70% de quienes participaron en el sondeo consideran que el partido Morena está en una situación de crecimiento, algo que todavía tendrá que verse en el futuro. El 30% de nuestros votantes consideran que Morena seguirá siendo el partido más fuerte debido al apoyo gubernamental, y ayer lo exponíamos en Forma y Fondo, pues tienen no solamente el gobierno de la República, sino el gobierno de al menos 27 estados en el país, y eso los hace pues ser el partido dominante. Las discusiones en torno de esto siguen adelante. Nosotros, como siempre, estaremos exponiéndoles un nuevo sondeo ya para el siguiente viernes. Por lo pronto, les agradecemos mucho a todos los que participaron y a los que dejaron sus puntos de vista. Tenemos pendientes muchos comentarios de nuestros radioescuchas. Vamos a estar ahondando en la participación. Si les parece, antes de entrar en esto, vamos a hacer una primera pausa y regresamos rápidamente.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Y bueno, después de haber revisado el resultado de nuestro sondeo de lunes, iniciamos en este momento una entrevista. Hay mucha actividad, pareciera que no, pero políticamente los diferentes institutos políticos, los partidos, es decir, están pues en actividad intensa, preparándose a la mitad del año, con agenda en el Congreso, con agenda en los municipios y naturalmente también con agenda en su propia actividad partidista. En este contexto me enlazo esta mañana y le agradezco por la oportunidad con el dirigente del PAN en Jalisco, el Comité Estatal del PAN. Él es Juan Pablo Colín Aguilar. Juan Pablo, ¿cómo está? Muy buen día.
Jonás, muy buen día. Le agradezco a este servidor siempre por el espacio que siempre nos da en el sistema. Es importante siempre tener diálogo con los ciudadanos a través de tu formidable medio. Gracias, como siempre.
Gracias, Juan Pablo. Oiga, pues para revisar la agenda de trabajo, hemos visto en los últimos dos meses, quizás con mayor efervescencia, pues llamados que hacen los partidos que han sido más tradicionales, me refiero al Partido Revolucionario Institucional, al Partido Acción Nacional, en una convivencia con Movimiento Ciudadano, que es el partido en el gobierno, y naturalmente con el Partido Morena. Me gustaría empezar por la agenda de calendario que tiene en este momento Acción Nacional. Usted ha estado muy presente en el Congreso con los temas que son, digamos, de mayor discusión, los temas del agua, los temas de transparencia, las reformas pendientes, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial. El Partido Acción Nacional presentó su propia propuesta. Cuéntenos de las prioridades y lo que está permanentemente en atención del Partido Albiazul.
Lo planteas muy bien, Jonás. Fíjate que una de las obligaciones que de repente se les olvida a los partidos políticos, y en esta nueva era que tiene el PAN acá en Jalisco, tiene una alta responsabilidad, es justamente enarbolar las causas de los ciudadanos. El Congreso es la materia mucho más amplia que podemos tener los partidos políticos para el diálogo con los ciudadanos, pero además para aplicar las causas que bien volteas a ti, atinadamente, Jonás, son las que le benefician a los ciudadanos. Entonces hemos estado al pendiente de las causas, primero, en la defensa de la familia, que ya lo hizo el Partido Acción Nacional, y lo seguiremos haciendo contundentemente cuantas veces sea necesario. Segundo, defender, por supuesto, dentro del propio contexto de la familia, defender que puedan tener todos sus derechos salvaguardados. Y uno de ellos era el tema del derecho a la transparencia y a que tus datos sean salvaguardados. Y en ese punto, pues ahí vimos que había, y fue evidente, el contubernio entre Morena y Movimiento Ciudadano del Congreso, que sigue ese idilio todavía en un buen rato más, y eso pues, ha sido perjudicial seguramente para los ciudadanos. Entonces, hemos estado el Partido Nacional dependiente del Congreso del Estado, porque es el punto toral, pero también, como planteabas también, Jonás, los partidos tenemos la obligación también de ser útiles socialmente, y entonces en el estar en la agenda pública es uno de ellos, pero también en la agenda de los ciudadanos, en la calle con ellos. Justamente me encuentro en un traslado rumbo a Tamazula de Gordiano, y ya tenemos encontrándonos con no solo con militancia del PAN, sino con ciudadanos para escuchar de viva voz cómo es que están viviendo estos gobiernos, tanto el local como el federal.
Bien, ¿y cuáles serían las posturas que va a mantener en defensa el Partido Acción Nacional en las reformas más importantes, Juan Pablo?
En la que viene, Jonás, por ejemplo, que es la reforma del Poder Judicial, lo dijimos contundentemente. Nosotros no nos gusta el asunto del azar para impartir justicia. Quizá a Morena le encanta el asunto de la suerte para poder llevar a cabo así fortalecimiento de instituciones. Eso no fortalece nada, ninguna institución. Para el PAN es indispensable decirlo. No vamos a aceptar la tómbola en el PAN. No vamos a aceptar que ustedes los ciudadanos, ni nosotros, todos los ciudadanos que convivimos en este Jalisco, nos den justicia a través de que un juzgador haya accedido al espacio a través de una tómbola. Eso es increíble que quieran plantearlo, Morena. Y lo más increíble es que el partido en el gobierno lo quiera aceptar, ¿no? Y que tienen además una buena mayoría en el Congreso del Estado. Entonces, eso no vamos a aceptar la tómbola. Y segundo, no vamos a aceptar también que se vulneren los derechos laborales de quienes han preservado, sí, hasta el día de hoy, como jueces y magistrados, algún espacio y que tienen que preservarse sus derechos.
Por otra parte, Juan Pablo, en cuanto a la agenda que precisamente están llevando a los municipios, los temas, los que se están acordando, pues es una realidad que en la mayoría de los municipios no gobierna Acción Nacional. Ustedes están, como siempre, en un calendario que no termina en materia electoral, tratando de ampliar la presencia del PAN en todos los cargos públicos que surgen de las urnas. ¿Qué mensaje les está llevando a los habitantes del estado de Jalisco en estas giras? ¿Qué es lo que les está diciendo, pues, para tratar de abrir como opción al Partido Acción Nacional?
De suma, Jonás, de mucha suma con los jaliscienses, porque en este país donde todos los días quieren vulnerar instituciones, donde todos los días quieren someter a los ciudadanos como si fuéramos los hijos no tan aptos del gobierno, nos quieren ver paternalistamente el gobierno, y acá en Jalisco también nos quieren engañar con que con tenis naranjas y cancioncitas se gobierna mejor. En esa coincidencia con los ciudadanos jaliscienses y acompañamiento, estamos buscando muchos lugares en común con ellos. Y primero, es que no existe hoy un gobierno que responda a las expectativas ni de los calicienses ni de los mexicanos de bien. Por supuesto que hay una parte de mexicanos y calicienses que optan por esas opciones políticas, pero hay calicienses de bien que ya no están dispuestos a entregarle de nuevo a quienes despreciaron su propio aporte de votación y a quienes despreciaron las causas de los ciudadanos. Justamente el partido del gobierno, que lleva años, Jonás, en el caso de la zona metropolitana gobernando, y que hoy acá, los amigos del interior estado se entenderán, pero aquí en la zona metropolitana, Movimiento Ciudadano lleva más de 11 años gobernando, y no ha podido resolver, como lo dijo hace 11 años, que iba a resolver las inundaciones. Ese es un botón solamente, nada más, Jonas, de cómo ha sido ineficiente el gobierno naranja, y por eso es que nosotros vamos a las causas de ellos y los ciudadanos, y vamos a cobijarlos con eso, vamos a acompañarlos para hacer una respuesta electoral el 2027 con ellos.
Por otra parte, Juan Pablo, me parece importante también estar en la agenda nacional, mientras nosotros, obvio, estamos ocupados en las cosas que nos ocupan, las lluvias, los problemas de inseguridad con eventos que son sorprendentes, como este último feminicidio que ocurrió en Balcones de Oblatos y que apunta a resolverse con la detención de quien apareció en la cámara. Pues hay una agenda nacional y hay una lucha también en la que participa directamente Acción Nacional con el presidente nacional y están permanentemente expresándose en la Cámara de Diputados y en el Senado. ¿Ahí cómo juega Jalisco?
Juega bien, pues, porque además tenemos una buena cantidad de diputados federales. Son 6 de Jalisco por parte del PAN. Dentro de la bancada de Acción Nacional a nivel federal han dado una buena respuesta a los intereses de Jalisco, principalmente en haciendo oposición a este régimen autoritario. Y luego haciendo también, por supuesto, oposición acá en Jalisco, los diputados federales, de lo que no han defendido tampoco los diputados federales del partido del gobierno. Refiéndeme de nuevo a Movimiento Ciudadano, o a los senadores de Movimiento Ciudadano. Y si no, veamos cuáles han sido las respuestas. Para que evitáramos que el gobierno nos espiara a todos, Jonás, para evitar que el gobierno supiera tus datos, tus movimientos, por el solo hecho de tener un derecho humano a la privacidad, Movimiento Ciudadano acompañó lo contrario y fue con Morena a apoyarlo para que nos fueran a espiar a todos los mexicanos. Entonces, ahí está una gran diferencia entre cómo se gobierna desde una óptica profesional, desde una óptica de conocimiento de los verdaderos intereses y derechos ciudadanos, y otra se gobierna desde la musiquita y se gobierna desde los zapatos naranjas, gorras.
Pues entonces, aquí, digamos, Juan Pablo, lo que viene en adelante, ya dejando el escenario nacional y dejando el escenario del Congreso, ¿cuáles son, digamos, las banderas más importantes que Juan Pablo Colín estará encabezando?
Por supuesto, Jalisco, vamos a defender a la familia y los valores de los jaliscienses. Ese es nuestro punto toral y nuestro punto de partida, Jonás. A partir de defender a la familia, vamos a defender la economía de la familia, por supuesto, vamos a defender la salud de la familia y que se respeten todos los derechos de los integrantes de nuestras familias jaliscienses. Entonces, en ese contexto y en esa amplitud también de derechos, estamos buscando que Jalisco regrese a ser, primero, ese gigante que siempre buscó ser agroalimentario y que no lo estamos siendo ahora, por más que saquen spots que son verdaderos, no lo estamos siendo. Segundo, que dignifiquemos la política de nuevo, Jonás. Aquí en Jalisco permitimos que se nos hiciera una política banal y una política wannabe, y entonces aceptamos que nos vendan cosas banales y cancioncitas y no una política real. Es dignificar de nuevo la política de Jalisco, porque acá merecemos tener políticos que sí respondan a las expectativas, que no estén esperando solamente en el siguiente cargo y que estén buscando la manera de cómo resolver las causas acá en Jalisco. Hay causas muy importantes, tenemos la seguridad, que es bollante, por supuesto. Hay una percepción a nivel nacional de que Jalisco es inseguro, hay una percepción de que Jalisco está sometido incluso a decisiones federales y que Jalisco está sometido ante las ineficiencias. Vamos a presentar, Jonás, en el próximo año, una ciudad ante un evento internacional como el Mundial de Fútbol, lo vamos a presentar con inundaciones y con inseguridad, ¿no? Y eso, pues, el reflejo de todas las acciones que han pasado, como el hecho de que se compre una patrulla carísima, una Cybertruck, para usarlo de patrulla, y que terminen los policías usándola de televisión y entretenimiento, es una respuesta inequívoca de que se gobierna solamente para la parafernalia y no las realidades.
En el caso de la realidad, ya que está abordando Juan Pablo el tema de las inundaciones, es una discusión muy abierta, muy vigente en este momento, las opiniones van y vienen, la gente lo habla, es un tema de amplísimo interés, está pendiente el tema de los pavimentos, está pendiente el tema de la distribución de agua potable, de la limpieza del agua potable. El gobernador del estado, Pablo Lemus, anunció la semana pasada el inicio de un proyecto de drenaje profundo con una inversión de 9,000 millones de pesos, algo que se extenderá por todo el sexenio y quizá varios años más. En esto hay una propuesta integral del Partido de Acción Nacional. ¿Ustedes también están viendo esta problemática para levantar la voz en donde tienen representación?
Hace 3 semanas, antes de que el propio gobierno del estado lo propusiera, lo propuso el PAN, un diputado local, César Madrigal, lo propuso justamente, el drenaje profundo y una inversión que tendría que hacerse. El asunto, Jonás, es que como del pavimento para abajo no se inauguren, no se cortan listones, a veces no se invierten ahí. Pero es necesario para la ciudad de Guadalajara que podamos tener una dignificación de nuestras vialidades, pero también con eso, como lo mismo planteas, que es un tema toral, no tendría que ser el único. El interior del estado también necesita infraestructura. Y estamos en uno de los peores momentos en el tema de capacidades de poder tener una buena estructura social.
Y en cuanto a la estructura, no solo social, Juan Pablo, pues es natural que nos vamos a sentir molestos. Si usted lo percibe, Carretera Chapala está en obra, Adolfo Horn está en obra, hay caminos y calles en Tlajomulco que están en obra, lo mismo pasa en Zapopan. Entonces ya me imagino, si se inician obras de drenaje profundo, no, pues va a ser un cuento de nunca acabar durante años. Eso evidentemente impacta en el tránsito vehicular, impacta en el ánimo de la gente se molesta, se desespera y luego tiende a calificar negativamente, pues porque está viendo los problemas que pretenden solucionar de largo plazo. ¿Esto cómo lo va a aprovechar el PAN?
Impacta la calidad de vida también, Jonás, en el hecho de que no se planifique muy bien las obras en la zona metropolitana y en el estado, por supuesto, pero cuando, insisto, se está gobernando en este momento pensando que la única salvación para el estado es que tengamos un mundial de fútbol con tantos, con unos tantos partidos de fútbol, y esa es la prioridad del gobierno, entonces estamos en el peor de los momentos como sociedad jalisciense. Pensar que todas las obras que tienen que hacer alrededor en la ciudad, de dentro de la ciudad, es para que nos vea bien el mundial. Carajo, de verdad, ¿nos importa nada más el asunto del fútbol o qué va a pasar después de que pasen esos partidos de fútbol y que se vaya al mundial? ¿Qué nos va a dejar a los jaliscienses tanto en derrama económica y qué se nos va a dejar también en el tema de infraestructura? Seguramente va a haber complicaciones con eso. Lo digo abiertamente porque pasa, ¿no? Van a empezar una obra, ni se va a concluir bien, van a terminar a empezar las medias, se va a inaugurar un mundial y va a terminar siendo esto un desastre de ciudad. Esperemos que no, pero lo que estamos buscando también desde el PAN es que apoyemos a los gobiernos en donde no gobernamos para que podamos tener todos una facilidad entre los jaliscienses de echarnos la mano. Pero si proponen cosas solamente banales y que tengan que depender solamente de un solo evento mundialista, en eso sí no estamos de acuerdo.
Juan Pablo, le voy a hacer un par de preguntas más relacionadas más con el ámbito político que con la vida local. El primero, que es un tema nacional, lo abordaba yo al iniciar el programa, de hecho fue nuestro sondeo, nosotros tenemos aquí un sondeo cada lunes y cada viernes, y que tenía que ver con el caso Adán Augusto López. Sé que al Partido Acción Nacional en Jalisco, pues eso está un tanto a distancia, pero los panistas lo están procesando y se están informando a detalle. ¿Qué es lo que nos expresa el caso Adán Augusto López con Hernán Bermúdez Requena?
Es increíble, Jonás, que estemos en un país donde exista no solamente la rampante impunidad, no, porque es evidente, sino que también estemos ante el engaño constante de una disque llamada cuarta transformación, que es solamente es una imposición de autoritarismo. A ver, lo que ha pasado con Adán Augusto es increíble que no se le señale y que no responda a los ciudadanos cuando él, gobernando Tabasco, por supuesto, como ellos también lo plantearon, no sabía el señor que su secretario de Seguridad Pública se dedicaba al crimen organizado, no sabía. O sea, si no sabía, no sabe por ineficiente o no sabe porque no le interesa saber lo que hacen sus empleados. Entonces, nosotros lo que creemos es que en este peor de los mundos que podemos estar con Morena en el gobierno federal, la voz que tienen que levantar los mexicanos de bien, los mexicanos que creemos que debemos de respetar las instituciones, pero que además debe de existir justicia en este país, debemos de levantar la voz para que responda ante la justicia este exgobernador que ahora, siendo senador y siendo uno de los mayores gritones de la 4T, pueda acudir a que se imparta justicia, porque si ya un otro país está pidiendo que acuda este personaje que fue su secretario de pública, pues porque seguramente hay algo, ¿no? Y luego van a decir, no, bueno, es que no necesitan pruebas.
¿Juan Pablo? Ah, caray, pues estamos perdiendo a Juan Pablo Colín. Vamos a intentar reenlazarnos nuevamente con él. Vamos a, mientras tanto, a ver si podemos recontactarlo para cerrar la charla con él. Estábamos hablando del tema de Adán Augusto López. Hay mensajes que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Dicen aquí, déjeme ver quién nos dice, por favor pónganos su nombre para tener pues el contacto con ustedes, como siempre. Bueno, voy a saltarme los que no me están poniendo su nombre. Dice Julio Mendoza, el dirigente del PAN dice poco, habla mucho, dice poco, los ataques y comentarios que todos dicen nada de contenido. Desgraciadamente, dice Polo Ballín, los partidos mayoritarios decidirán cómo se aprobará la reforma judicial. Ellos te darán mano en magistrados y jueces, así que no tomarán en cuenta a los demás partidos. ¿Les dirán esto? ¿Lo quieren o no? Pregunta Polo Ballín. Buenos días, dice también por aquí Alejandro Soto, con el gusto de escucharte como siempre. Gracias, Alejandro, un saludo muy cordial. Saludos a Juan Pablo Colín. Aprovecho para mandar saludos también a Marco Antonio Aldrete, de la Dirección de Publicaciones, dice Juan Pablo Colín. No, bueno, él es ahora el dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Y saludos de parte de Alejandro Soto a Marco Antonio Aldrete. Buen día, Jonás y Mario. ¿Para cuándo la renuncia del director del CIAPA por el caso Eli Castro? Y porque no sé cuántos más tengan ahí en el CIAPA, dice Carlos Leal. Bueno, es un tema que está pendiente. Pues seguramente tendrá que ser un tema que se cuestione. El día de hoy, por cierto, ya se recordaba, el gobernador del estado, Pablo Lemus, tiene pendiente un evento público. Suele suceder, es como parte de su organización interna, que encabeza eventos y después ofrece entrevista. Muy seguramente alguno de los colegas de los medios de comunicación, y si no, aquí le pasamos la estafeta a nuestro compañero de Radio Metrópoli, pues le estarán preguntando por el seguimiento al caso Eli Castro o al caso del CIAPA. Bueno, es parte de la información. También está igualito que Calderón, dice Patricia Velasco. Ángela dice, solo demagogia, da flojera escucharlos en el PAN. No es para sentirse orgulloso de su forma profesional en el Senado de la República, buscando atajos y salidas para no dar solución. Dice también por acá, bueno, ya habíamos leído a Polo Ballín. Y antes, para que este círculo se cierre, retomamos la comunicación con Juan Pablo. ¿Cómo está, Juan Pablo? ¿Nos escucha?
Sí, perfectamente. Perdón. Una disculpa, íbamos en carretera ya.
Sí, sí, ya casi concluíamos con usted. Me estaba comentando pues lo que implica desde la perspectiva de ustedes el caso Adán Augusto López, y estábamos a punto de cerrar su idea cuando se perdió la comunicación. ¿Qué es lo que están esperando ustedes en el caso Adán Augusto López? Yo veo muy difícil, Juan Pablo Colín, que el senador, que además cuenta con ese fuero, el de ser senador y coordinador de los senadores de Morena, vaya a tener algún problema de carácter jurídico. En todo caso, detendrán eventualmente a Hernán Bermúdez Requena, que era su secretario de Seguridad, y pues ahí se va a cerrar el tema. Y quizás haya conflictos internos en Morena, pero no le veo más alcance. ¿Usted sí?
Ojalá sí lo tenga, ojalá y la justicia no tenga colores partidistas como lo plantea siempre Morena, pero bien lo analizas también con las... Tiene que ver también con asuntos de fuegos amigos entre ellos mismos. El enojo de Adán Augusto, así de claro, no tiene que ver solamente por si lo exhibieron en sus vínculos que tiene, por supuesto, cuando fue gobernador. Lo que más le puede pesar a Adán Augusto es que no le defienda a la presidenta de la República, que es de su partido político, y que además, aparte de su contienda interna que tuvieron, pues supone que tenía una cierta amistad. Este destrozo que está haciendo Morena a nivel nacional pasa también en su partido político. A ver, es un despertar, Jonás, del mexicano, que tenemos que tener muy claro. O despertamos de este letargo en el cual está queriendo someternos Morena, o nos vamos a encontrar en el peor de los mundos en este país. No sé lo que estamos abonando desde el PAN. Justamente escuchaba también las aportaciones también de los escuchas, que siempre son formidables para poder tener esa retroalimentación. Si es demagogia o no de nuestra parte, no es demagogia. Lo que estamos provocando es un despertar de los mexicanos. Por supuesto que creemos que el PAN es la mejor opción, pero lo que creemos es que también debemos de dejar de lado la banalidad y debemos dejar de lado la política ramplona que plantea Morena. Eso no va a llevar puerto a nuestro país, y lo que estamos planteando desde el PAN es que seamos los partidos políticos una herramienta de los ciudadanos, y que ustedes, los ciudadanos, tomen parte fundamental de las acciones de los partidos políticos y que no sean sometidos a las verdades y mentiras que expresa en este caso Morena con el caso de Adán Augusto.
Juan Pablo, y por último, esto me parece importante de compartirle y de preguntarle. Pues ya vienen las elecciones 2027, algunos dirían que están muy lejos, pero para la lógica del partido político, ir preparando cuadros, ir revisando perfiles, posibles candidaturas, alianzas, no sé si estén descartadas o sean posibles alianzas con otro partido como sucedió en la elección del 24, ¿tiene usted los perfiles panistas para competir en los municipios, para competir en los distritos?
Sin duda, ¿sabes cuáles son más importantes los perfiles, Jonás? Los perfiles ciudadanos. los que se han acercado al PAN para decir si le quiero aportar yo al panismo, quiero estar en, a mi país, le quieren aportar a su estado, y entonces el vínculo y el vehículo que están utilizando es el PAN, y lo cual agradecemos mucho, y son los buenos perfiles. En el caso de las alianzas con las, pues no, sería inútil de nuestra parte buscar en este momento una alianza con algún partido político. Lo que estamos haciendo es aliarnos con los ciudadanos, que es la necesidad que nos están reclamando allá afuera los jaliscienses. No tenemos ninguna intención de vincularnos con ningún partido político para ninguna alianza. Creo que más bien sus grillas internas de los demás partidos políticos los llevan a pensar que sobrevence aliarse. Nosotros no estamos aliados con los ciudadanos jaliscienses.
Muy bien, pues Juan Pablo Colín, atentos a la actividad. Finalmente, yo lo he dicho aquí, no esta, sino muchas ocasiones anteriores, a la sociedad jalisciense lo que más le conviene es tener partidos políticos sólidos, profesionales, con propuestas. Y pues yo desearía que eso no se convierta en un problema, sino en una herramienta que tengamos. Ya las simpatías políticas, esas ya vienen después en momentos específicos. Claro. Estaremos atentos al trabajo que hace Acción Nacional para ponerlo a la vista de nuestros radioescuchas.
Te agradezco mucho, Jonás. Es conveniente que también los que les demos muestra de nuevo que somos un ejemplo nacional en materia electoral y en materia de innovación. Estamos atargados también acá en Jalisco.
Muy bien, muchas gracias, Juan Pablo Colín.
Jonás, le deseo yo muy buenos días a todos.
Muy buen día. Bueno, pues ahí lo tienen, Juan Pablo Colín Aguilar, dirigente estatal del Partido Acción Nacional. Muchos mensajes antes de que nos pidan una pausa. ¿Qué está haciendo la nulidad del panista Monraz de Transporte? Bueno, ya si se refiere a Diego Monraz, pregunta por aquí Silvia Linet, pues ya no es del PAN. Buenos días, antes del CIAPA estaba otra empresa que administraba los recursos del agua y todavía existe, está en la Colonia Moderna y a los trabajadores les pagan mucho menos que a los del CIAPA. Tengo un amigo que trabaja ahí y sabe de todas las triquiñuelas que hay en el CIAPA, pero a nuestras autoridades no les conviene que la gente lo sepa. Solo les interesa que los usuarios paguen y paguen. Este es el comentario del ingeniero Sergio Segura. ¿No sabía, ingeniero? ¿No sabía que en la Colonia Moderna hay una empresa distribuidora del agua, que no es el CIAPA? Se me hace extraño por los convenios y evidentemente la presencia de Guadalajara como pues municipio fundador del CIAPA. Buenos días, ¿en qué fecha se va a publicar la convocatoria para renovar al Comité Directivo Municipal del PAN Guadalajara? ¿Y en qué fecha será la elección interna? Gracias y buenos días, José de Jesús López Becerra. José, ya terminé, José de Jesús, terminé el diálogo con Juan Pablo Colín, pero con mucho gusto lo pregunto. No sé si ya tengan las fechas, pero lo voy a consultar con el equipo de comunicación del Partido Acción Nacional. ¿Cuándo se publica la convocatoria para renovar al PAN Guadalajara? Con mucho gusto, en cuanto tengamos esa información, la hacemos pública. Hola, digo Jonás, dice, hola Mario, digo Jonás. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Escucho a un muerto viviente, dice, del PAN, dice Salvador. Bueno, Salvador no nos pone su apellido. Don Salvador, solo le recuerdo una cosa, no es defensa del PAN, pero me he sorprendido con cómo uno considera que una figura política ya no tiene futuro, pasa un poco de tiempo y de repente vuelven a fortalecerse. Así que he tomado como decisión personal la determinación de no darlos ya por muertos, a menos que se retiren voluntariamente de cualquier actividad pública. Buenos días, Jonás. Este es un mensaje anónimo. Si se está identificando, es una radio escucha, pero no quiere que demos su nombre. Muy bien. Jalisco está sometido por las inundaciones y por la delincuencia organizada. Es el comentario. Estoy casi a punto de ponerme a mano con los mensajes que están llegando por la línea de WhatsApp. Saludo por último, antes de ir a pausa, a la señora Ana Rosa. Dice, Morena debería expulsar a Rocha Moya, a los Monreal, a Dan Augusto. Son muchos los impresentables, incluyendo al expresidente López Obrador. Sergio Rosales. Oiga, al que acaban de entrevistar se le olvida que Felipe Calderón desconocía lo que hacía su secretario de seguridad que está detenido en Estados Unidos. Pues es Salvador, no sé cómo. Sergio Rosales, gracias Sergio. No, fíjese que, bueno, no sé, no lo dijo ciertamente Juan Pablo Colín, pero ciertamente a los mexicanos no se nos pierde de vista y hay una, pues una, prácticamente es como verse en un espejo. Guardadas las distancias, el terrible escándalo Genaro García Luna y lo que hizo y provocó y causó en la seguridad del país durante el sexenio de Felipe Calderón, tanto así que lamentablemente, porque nuestra justicia siempre está limitada, tanto así que fue la justicia estadounidense la que lo detuvo y lo condenó por delitos cometidos en Estados Unidos, no por su gestión como secretario, pues en el ámbito de Tabasco, en esa escala, pues fue lo mismito lo que pasó con Hernán Bermúdez y con Adán Augusto López. Y si Felipe Calderón dijo, yo no estaba enterado de lo de Genaro, y todos nos reímos, pues ahora la verdad provoca risa que Adán Augusto López diga, no, yo no sabía, no sabía de lo que estaba pasando con el señor Hernán Bermúdez, sobre todo porque hay un antecedente. La relación entre ellos, profesional, política, es de más de 2 décadas. Así que cuando Adán Augusto López invitó a Hernán Bermúdez a convertirse en su secretario de seguridad en Tabasco, pues ya se conocían cuando menos de 20 años atrás. Pues ahí ustedes consideren si sabía o no sabía. Bueno, por aquí rapidísimo, dice Jorge Wizard, creo que el organismo del agua en la colonia moderna debe ser la Comisión Estatal del Agua. Gracias. Buen día, Mario Jonás. Disculpen, ustedes o alguien de su amable auditorio saben con exactitud cuáles son los requisitos para obtener la carta de policía en Zapopan. Muchas gracias. Deme oportunidad, déjeme ver si en el corte lo averiguamos. No es por Zapopan, la carta de policía no se entrega por municipios. Este es un trámite que se lleva en Ciencias Forenses, en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, en sus oficinas. El trámite es igual en cualquier municipio. Manuel García dice, quienes llaman muertos vivientes a los políticos, yo creo que son de los que creen en la resurrección de López Obrador. No pertenezco a ningún partido y sí estoy consciente de que con Morena vamos en decadencia. Gracias, es don Manuel García. Jonás, mi nombre es señora Medrano, ¿dónde quedó el intolerante de Mario? Hoy Mario tuvo un compromiso laboral, pero aquí nos estamos equilibrando. Mañana mismo estaremos aquí ya los dos como siempre. Gracias, señora. Por la carta de policía, nos están diciendo que para la carta de policía solo identificación oficial. De cualquier manera lo voy a googlear para decirlo al aire. ¿Puedo pedir ayuda para donadores de sangre? Pregunta Alexander. Con mucho gusto, Alexander. Voy a hacer una pausa. Por favor, ponga usted cuáles son los datos para la donación que usted necesita y con mucho gusto lo hacemos público para ver si este paciente está listo para recibir el apoyo. Yo sé que entre nuestros radioescuchas hay gente muy generosa y siempre atentos a auxiliar a los demás. Volvemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y mire rápidamente para pues completar este servicio que nos solicitan. Ya busqué en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuáles son los requisitos para la carta de policía. Al radioescucha que nos lo pedía, con mucho gusto. Solo necesita usted, evidentemente, primero acudir a un módulo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ahí es donde se tramita este documento que se llama, por cierto, constancia de no antecedentes penales. Popularmente le decimos carta de policía, pero es una constancia de no antecedentes penales. Se requiere llevar una identificación oficial vigente con fotografía, pues la credencial del INE o del IFE. También puedes llevar un pasaporte, licencia de conducir o cédula profesional, incluso hasta la cartilla del servicio militar. Yo creo que para el 99% de los ciudadanos, pues lo que tenemos como credencial o identificación oficial vigente es la credencial del INE o del IFE. La clave única del registro de población, la CURP, y un comprobante de domicilio que no tenga más de 3 meses. Eso es todo. Llegan y ya tramitan su constancia. Ahí les solicitan el pago, se les toma la foto, las huellas y listo. Incluso creo que si ya habían pedido una carta de policía recientemente, pues ya hasta se facilita el trámite. Reitero, identificación, constancia de domicilio que no tenga más de 3 meses y la CURP. Y listo, ya está. Bueno, espero haberle sido de utilidad a quien nos lo estaba preguntando. Bien, rápidamente vamos con llamadas del auditorio. Estas son llamadas que han estado llegando aquí a cabina y con mucho gusto para darle también salida a los comentarios que ustedes nos están haciendo a través del 38131515 y 38131421. Vamos a revisar rápidamente. Por aquí nos está diciendo en una precisión Benjamín García, sí, muchas gracias. Dice, Jonás, no son 27 los estados donde gobierna Morena, son 24, sí, le agradezco. Digamos que por ahí fue un lapsus. Mario Nájera, ¿por qué no aplican lo del juramento que hacen en la toma de mandato? ¿Por qué dejan que la presidenta nos pisotee? Bueno, don Mario Nájera, no sé a qué se refiere con lo del pisoteo, pero ciertamente todos los cargos públicos pues tienen una ceremonia de toma de protesta o rendición de protesta, donde pues se comprometen públicamente a cumplir y hacer cumplir la constitución política del país y todas las leyes que de ella deriven en correspondencia de cada cargo, y si no, que el pueblo se los reclame. Pues así es como dice la fórmula. Araceli Gutiérrez, a Juan Pablo Colín, dice, ¿por qué siguen pues reciclando? Dice, ¿por qué siguen reciclando a personajes corruptos como Ramírez Acuña? ¿Es cierto que no se les ha pagado a gente que lleva juicios laborales en el gobierno del estado? Esa es una pregunta adicional. Lo del senador Francisco Ramírez Acuña, pues bueno, más que reciclado, pues él fue candidato y creo que lo justo es lo justo. Llegó al Senado con votos de ciudadanos. No fue, no es senador por la vía de representación proporcional. Se lo debe a los votos ciudadanos. Dice, ¿por qué a las personas que despiden no les pagan de su bolsillo cuando cometieron una injusticia? Pablo Lemus tiene un gabinete de ineptos. Es el señalamiento de Araceli Gutiérrez. Bueno, pues ciertamente tienen conformidades con el gobierno del estado. María Ortiz. Felicito a Juan Pablo Colín, lo felicito porque estuvieron de acuerdo en aumentar la tarifa del CIAPA y es bueno para arreglar las tuberías, es el comentario de María Ortiz. Raúl Castro, Morena es un lastre, no protegió la selva, no protege a los niños con cáncer, tampoco arropa y protege a las madres y padres buscadores. Pero los narcopolíticos les dice que no están solos, y no están solos Donald Trump. Tenía razón, tenemos un narcogobierno, es el comentario de Raúl Castro. Dice Marta Mendoza, Juan Pablo Colín solo está criticando a Morena, por eso el PAN va de mal en peor. Y dice por aquí Margarita Méndez, se necesita el drenaje profundo y en los laterales meter empedrado para que se filtre el agua. Saludos. Bueno, nos quedan algunos minutos y creo que sí es importante un poquito desplegar el tema de lo que es el drenaje profundo como parte, como un elemento más en un rompecabezas mucho más amplio. Déjeme decir, sobre todo dirigiéndome a Margarita Méndez y a todos nuestros radioescuchas, yo creo que tenemos ya bastante experiencia con los problemas de la distribución de agua, las lluvias, los encharcamientos y los problemas derivados del temporal de lluvias en nuestra ciudad. Pues me parece que tratar de encontrar una solución, digamos, unívoca, pues es imposible. Pues es una situación indispensable. Mucho se dice que como son obras que no se ven, no generan votos, pero como sociedad, sea que esto se ligue a la política o no, pues es indispensable que nos demos cuenta de que Guadalajara, Ciudad de México, Puerto Vallarta y todas las grandes urbes de nuestro país están obligadas ya por las exigencias naturales a tener una infraestructura de conducción de agua, de conducción de drenaje y de aprovechamiento pluvial muy distinta de la que tenemos. Yo creo que no sorprendo a nadie diciéndoles que Guadalajara ha crecido de manera muy desordenada, pues eso es algo que nos han dicho los especialistas todo el tiempo, durante todos los años en los que hay estudios y se hacen análisis sobre el tema. No es una ciudad que haya crecido con planeación. Estamos a punto de cumplir 500 años de existencia como ciudad y obviamente la Guadalajara de hoy no tiene nada que ver, por ejemplo, con la Guadalajara de 1980. El crecimiento, el tratamiento que le hemos dado a nuestros recursos hídricos ha sido siempre, me parece, de ir parchando situaciones, no de ir proyectando a futuro. Tenemos casos muy contados de algunas obras que se construyeron pensando en el futuro, no en resolver un problema del momento, no fueron reactivas. Tengo siempre en la memoria el caso de Avenida Lázaro Cárdenas, que se construyó cuando todo el entorno de Lázaro Cárdenas pues simplemente era casi rural. Hoy es una de las vialidades pues más elementales de la ciudad, siempre está muy demandada, siempre hay mucho tráfico por ahí, pero es un ejemplo de cómo sí se pueden proyectar las cosas. Estoy seguro que los especialistas recomendarán, pues a ellos no les preocupa el monto de económico a invertir, ellos simplemente dicen esto se necesita y es una decisión que ya no tomamos nosotros. Requerimos el drenaje. Ciertamente, y ese es para las aguas residuales. Requerimos renovar la red de distribución de agua potable, incluso para mejorar con urgencia la calidad del agua que está llegando a nuestras casas. Requerimos infraestructura para captación de lluvia, y hay una enorme variedad. desde la captación de agua de lluvia que se puede hacer a nivel de domicilio hasta la que se puede hacer con grandes obras, no solo para que esa agua, imagine usted que va a tomarla para uso doméstico, ¿no? Se requiere también tener obras de captación de agua de lluvia para que se filtre al subsuelo y siga alimentando el ciclo. Requerimos también nuestras fuentes de abasto y mejorar nuestra actual infraestructura. Yo estoy convencido de que tener el actual ducto de Chapala, Guadalajara, pues es más un perjuicio que un beneficio. Nos llega el agua, pero se desperdicia, provoca corrupción, aprovechamiento de quienes no tienen permiso para usarla y lo hacen de manera irracional o indebida. Creo que sí será pues muy necesario que se cancele el actual ducto y que se construya el siguiente y hacer un uso más razonable del agua. Y me parece que hay algo de lo que no se habla mucho, pero necesitamos también con mucho rigor revisar nuestro consumo, el que tenemos para uso personal, para uso doméstico y también para el uso industrial, reducirlo. Naturalmente tenemos que reducir el consumo del agua y pues darle tratamiento. No es posible que sigamos regresando a los cauces naturales agua sin tratar. ¿Es costoso? Sí. ¿Es complejo? Sí, sí lo es. Pero pues si seguimos en esta línea de voltear para otro lado, pues evidentemente vamos a crisis que en este momento no van a ocurrir, pero sí en unos cuantos años. Y creo que debemos ya darnos cuenta, las autoridades primero, porque luego sobre estas recae el auxilio de los afectados. Debemos darnos cuenta que estas tormentas torrenciales inmediatas pues van a ser ya cotidianas, van a ocurrir cada año con el temporal. Lo mismo tendremos temperaturas extremas de calor que antes no conocíamos, que lo mismo tendremos estas supertormentas que obvio van a cebarse y van a inundar sobre todo en las zonas donde no debería haber desarrollo habitacional, pero lo hay. Escuchaba un colega que decía, es que hay que sacar a la gente que está en esos lugares. Pues eventualmente por su seguridad, que es lo más importante, hay que sacarlos de ahí. Pero ¿cuántos miles son? ¿Cómo los vamos a sacar? Si su seguridad vital es importante, ¿qué decirle a quienes dicen, pues es que aquí está puesto mi trabajo de toda la vida? Esta casa la construí trabajando durante años, o la compré de buena fe y pues todavía la debo. En fin, creo que se complejiza demasiado el panorama. Pero ciertamente lo primero es empezar a poner orden. Y si nos va a tomar muchos años, pues yo creo que pues vamos dándole pues al mal tiempo buena cara y andando, porque el camino es largo. Una posición para quienes quieran compartirlo y discutirlo. Dice por aquí, Jonás, soy el ingeniero Federico Antonio Dueñas. Ah, cómo levantó ámpula la presencia al aire de Juan Pablo Colín. Alfredo Martínez nos comparte una foto de Adán Augusto López con Hernán Riquelme. ¿Ya viste lo que captó la cámara en el último concierto de Coldplay, Jonás? Dice Alfredo Martínez, no, bueno, ciertamente no estaban allá, pero entiendo la broma. Jonás, soy la señora Camacho. Haz referencia de que la CURP para el trámite de la carta de policía debe ser reciente. Te lo digo porque yo hice el trámite, me llevé una de 2024, me la rechazaron. Tuve que volver porque cerca no había dónde imprimirla. Bueno, pues gracias a la señora Camacho. Lleven su CURP impresa de forma reciente. Bueno, en este momento, seguro si la imprimen, la firma que aparece en la parte baja es la de la secretaria de Gobernación. La actual secretaria es Rosa Isela Rodríguez. Si uno la imprime, que no tiene más costo que eso imprimirla, ahí viene la firma del titular de la Secretaría de Gobernación. Marcela Angélica García Flores, quisiera saber cuándo me puedo anotar para la ayuda de 60-63. Gracias, señora Angélica. A partir del 1 de agosto se abre el registro. Está súper confirmado, la Secretaría del Bienestar abre el registro para el apoyo a mujeres de 60 años en adelante a partir del 1 de agosto. Jonás, entonces no hay que hacer cita ni llevar fotos de nuevo. No, ya no lleve fotos, no tiene que hacer cita. Si usted quiere puede tramitarlo también a través de internet. Quizás se encuentre con que hay una fila más o menos larga, pero entiendo que ese trámite no es muy tardado. Las personas van llegando, hacen su pago, son dos filas distintas, les toman fotos, huellas digitales y obvio, si no tienen ningún antecedente penal, el documento sale de inmediato. Es una consulta al sistema interno del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por aquí dicen, el señor preguntaba si se podía sacar la constancia de no antecedentes penales en Zapopan y el trámite sí lo puede hacer. Sí, claro. Decía que si había, le decía yo, si había requisitos especiales para Zapopan, señora Meche. No, Los requisitos son los mismos en todos los municipios. La señora Mercedes, para quien lo solicita, pregunta, más bien nos informa. Hay un domicilio donde está una de las instalaciones de ciencias forenses en prolongación Avenida Laureles, número 300, Colonia Tepeyac, a un costado de la Comisaría General de Seguridad Pública, frente al Estadio de los Charros, pues ahí muy cerca del Mercado del Mar. Es conocida popularmente como la curva de Zapopan. Los horarios de atención, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Qué amable, señora Mercedes. Aquí Maximilian Ramírez dice, yo pienso que don Augusto sí sabía de las tranzas que hacía su empleado. Todo se lo permitió a manga ancha. Elba Guzmán, saludos. Por la ignorancia de los mexicanos, está en primer lugar Morena. Y dice Margarita Méndez, a propósito de Adán Augusto, sus militantes le dicen que no está solo, y por supuesto que no está solo, son muchos más los que se van presos y así no están solos. Bueno, estos son los comentarios de quienes se comunican vía telefónica. Y para terminar de ponerme a mano, dice por aquí, ¿cómo se llama nuestro radioescucha? Bueno, acabo de sacar la carta de no antecedentes penales, me pidieron solo el INE, cuesta 96 pesos, la saqué en la unidad administrativa Prisciliano Sánchez en la colonia Oblatos. Cierran a las 3 de la tarde. Bueno, la señora Mercedes nos decía que en Zapopan, ahí junto a en la curva, cierran hasta las 4 de la tarde. Pues mire, híjole, creí que sí podía. Me quedan unos segundos. Buenos días, ya saben que son nuestros favoritos, pidiendo a ver si felicitan a mi hermana, cumple 60 años. A ella le harán el día si la felicitan de antemano, dice Gloria Ibáñez Santiago. No me puso el nombre de su hermana, la felicitamos. Bonito día.